Speed con Radio.
4 y 6. La hora que marca el inicio de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Un programa que os acompañará durante las dos siguientes horas en un momento que se acerca al final de temporada, con lo cual las energías están bastante bajas, pero bueno, estamos aquí al pie del cañón resistiendo, que es lo que hay que hacer siempre, porque claro, a veces lo notas en la tele, esos programas que ya se nota que llega al final de temporada, empiezan ya a estar cansados, que no tienen en cuenta al público. Nosotros no, al contrario, estamos aquí luchando para que los videojuegos tengan su lugar en el Olimpo de los dioses, donde haga falta, porque solo hay que ver la audiencia que hay ahora mismo en el chat de Radio Despí y comprobar que es terrible. Ha pasado por aquí una marabunta y se ha ido, porque han dejado solo a dos clásicos, al señor Sacco y al señor Webb. Es terrible, es terrible. Hoy tenemos muy poca audiencia, pero bueno, por lo menos estos dos son fieles y eso se agradece mucho. Y ojalá que tengamos más gente escuchándonos. Game Over, lo dicho, es el programa dedicado casi por íntegro al mundo de los videojuegos. Una afición que, bueno, ha recibido muchas críticas.
Amenaza de muerte.
Han
dicho, no hagáis este programa, es malo para la salud pública. Nosotros hemos respondido, también estas crónicas marcianas, y le han dicho, pues es verdad, tenéis razón, soy lo mismo, soy lo mismo, gritéis mucho, me hacéis gracia, no sé,
pero crónicas marcianas tiene audiencia y hace dinero.
¿Quién necesita audiencia? ¿Quién necesita dinero?
Pues yo por ejemplo necesito dinero, porque
¿para qué? ¿Para decir que la Engage es buena? ¿Que la GP32 tendrá futuro comercial?
Para llegar a final de mes.
¿Que la Game Boy Advance tiene un catálogo de juegos originales e innovadores?
A partir de la temporada que viene haremos una política más marcianada, como dirían, porque ya está bien. Yo estoy harto ya de que este dinero sea un agujero donde se va el dinero. Y aquí no hay acalé. Y cuando no hay acalé, yo que soy catalá, pues coño, estas cosas se echan de menos. En fin, Game Over, lo he dicho. Programa dedicado casi por íntegro al mundo de los videojuegos, una afición como otra, pero bueno, que ha sido últimamente... La gente no la ve muy bien, pero nosotros estamos aquí. No íntegramente, porque a veces también tenemos un poco de cómic, un poco de
cine, un poco
cine,
de animación,
un poco de ordenador, que está representado por el señor Volcano. Si viene con su sección DIR, espero que venga. Siempre decimos que no sabemos si vendrá, pero por lo menos nunca nos ha fallado, por lo cual no tengo nada en contra del señor Volcano, pero tranquilos que vendrá. Lo dicho, las dos siguientes horas estaréis en compañía de un equipo fantabuloso con muchas ausencias, porque veo que no...
Por cierto, una vez sí que falló el señor Volcano.
¿Pero una vez?
Sí.
No me acuerdo.
No, pero que nos pusimos nerviosos rellenándolo con rankings y demás.
Ay, es verdad. Recuerdo que ese día me acordé de su madre. Muy simpática, por cierto, la madre Volcano, muy maja. Una friki, ¿no? Era,
¿sí?
Es más friki que el hijo.
Sí, hace de máster en partidas de rol y además es una experta en el universo de Star Trek.
Sí, y entré en su casa y dije, mira, el Volcano tiene toda la colección de vídeos de Star Trek. Y entonces cuando me dijo, no, son de mi madre. Y dijo, buah, madres así no existen, no puede ser. Es un espejismo, es un error en Matrix, porque si no, no se entiende. En fin, lo dicho, un equipo de mover, un equipo fantabuloso, con muchas ausencias, pero el que nunca falta, y más le vale, porque si no estaría yo aquí desesperado, es el señor Isaco.
Exactamente, falta menos que tú.
El periodo de pro.
Sí, ya veo que se están poniendo la perilla. Allá donde voy y veo la perilla, la gente acostumbra a ver la perilla. Pero yo fui el primero.
El otro día le echaste los tejos a una chica y iba con perilla.
Sí.
Y dijiste, es mi tipo, es ideal, es perfecta. No diremos dónde llevaba la perilla, pero la llevaba. No vamos a negar que no. El que falta, el eterno faltón, siempre falta, pero siempre nos deja su saludo.
¡Coña! Es el faltón por lo que insulta.
Sí, es el Saeva. El Saeva no estará hoy con nosotros, pero sí la semana que viene para el final de temporada, que no puede faltar, espero. Porque si no viene para el último programa, será para matarlo. Señor Volcano vendrá después, espero, con su última deal de la temporada, a ver qué nos trae, porque como de costumbre, nosotros no sabemos qué trae. Y no están los otros componentes en plan como el Yuri y compañía, pero bueno, esperemos que para el programa que viene, la semana que viene, que será el último de la temporada, si venga todo el mundo, hacer una bonita despedida y tal, que eso estaría muy bonito. Y bueno, también están saliendo de ustedes, señor Marc Royan, dirigiendo el Cotarro, y hoy también además haciendo unos dinerillos extras, bueno, dinerillos por llamar de alguna manera, dirigiendo la tabla mezclas, que es un oficio que, bueno, podría haber oficios mejores, pero es lo que hay. Como no viene el Saeva, pues me tengo que encargar yo. Pero pongo buena música, ¿a que sí? Eso sí, es bonito. ¿Qué dicen en el chat? La funsología. Pombe ya acaba de entrar y ya metiendo el dedo en la llaga. Dicen últimamente que hablo mucho, no sé por qué. Y eso que me rebajo a mí mismo, ¿eh? Me digo, no hables tanto. O sea, imagínate si me dejase ir.
Marc, no mientas. ¿Qué? O sea, todo lo que no hablas por la semana lo hablas en la radio.
Sí,
confiésalo.
Efectivamente, porque es que aquí, no sé, la radio tiene una magia, tiene una cosa que... No sé, supongo que no tener persona que te esté mirando mientras le hablas tiene su encanto. Te puedes soltar, puedes ir soltando paridas...
Bueno,
y la
pues,
gente no te dice, deja de soltar paridas, que es algo que me dice muy a menudo.
Ya sabes, hacer suplente del Andrés Buenafuente.
Sí.
O de gente que hace monólogos.
Realmente, señores del chat, realmente hablo tanto. Pero decime loco que si no voy a hacer una cura de desintoxicación violenta y voy a dejar de hablar tanto, pues, no sé, yo creo, no creo que hable tanto. No sé, estas introducciones tampoco son... Va, venga, dejémonos de tonterías. Programa hoy, ¿qué toca? Oye, es que ya...
164, toca que me pases el sumario.
El solecito es muy malo. Dicen en el chat, señor Fombella, te queremos full. Yo digo, las manos quietas, que las tenéis muy muy sueltas. Programa de 164, se acerca el veranito, que digo, se acerca, ya está aquí. Hace una calor que hace que me olvide de las cosas. ¿Qué hay en el programa? Porque no lo sé ni yo que soy el director.
Espere, mire, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Voy a romper el sumario.
Oye, perdona, ese sumario lo he imprimido yo.
Ah, se siente. Y vamos a hacer...
Me debes una hora.
Vamos a hacer lo de siempre, porque es que claro... ¿Para qué variar? O sea, por eso roto, porque me acuerdo de memoria. ¡Qué cachondo! Pues tenemos las noticias, el repaso por los lanzamientos de los últimos 7 días, el juego de esta semana, que será Onimus 3 para PlayStation 2, por cierto, una enorme campaña de publicidad recibido.
Lo vale la pena.
Sí, sí.
Un juego que sacan, que hacen publicidad y es bueno...
Sale... Lo que más se hace más de los carteles es que, tal como lo ves, pues es una película, Takeshi Kaneshiro, Jean Renault... Y luego ves abajo a la derecha, muy pequeñito, con el PlayStation 2.
PlayStation.
Y la gente va a estar en la cartelera del cine diciendo, ¿dónde era Onimusha 3?
Gran película.
Pero bueno, una gran película con una gran banda sonora que va a regar la Jukebox.
Y la gente se cree que es como Vivancos, que han hecho la tercera parte, y si os gustaremos las anteriores.
Claro.
Onimusha 1 y 2 cuando lo hicieron en el cine,
por ejemplo. Y por último tenemos Dir, de Kira, ni puñetera idea,
de
pero ordenador, esa es la gracia de la informática.
De ordenador, ¿eh?
Exactamente, pero que nunca sabes qué va a hacer el ordenador.
Qué bonito. El primer tema musical de la tarde es un tema que a mí personalmente me hace mucha ilusión porque está compuesto por uno de aquellos compositores que realmente da gusto oír. Es un disco especial de Phantasy Star Online, pero que ha sido orquestado por el grande, por el magnífico Motoi Sakuraba, que supongo que ya después de escuchar diferentes programas de Game Over ya sabréis que es uno de nuestros compositores de música de videojuegos favorito. Aquí da rienda suelta a lo suyo, o sea, hacer grandes composiciones musicales, grandes orquestas, y nos trae el tema principal de Phantasy Star Online en un bonito arrange que lo normal en él. Además le acompaña Mio Sakuraba, que yo sigo sin saber si será familiar suyo. Se la ha enchufado ahí. ¿Para qué que la enchufo? No sé. The World New World, el mundo entero, como dice la Silda Gaitero, el tema principal de Phantasy Star Online, orquestado por el genial Motoi Sakuraba. Suena así de bien.
Game Over.
Creo que me he roto algo.
Noticias. Bienvenidos una semana más por el repaso de las noticias de los últimos 7 días y comenzamos con Square Enix, esa compañía que está tan preocupada por el mercado europeo. Nos anuncian que en septiembre tendremos al fin,
¡aleluya!,
Final Fantasy XI en Europa.
¡Bravo!
¿Después de cuántos años?
2 o 3, o más, porque ya ha salido en Japón, en la ampliación, en no sé qué,
en América.
En América, hasta en América se han cansado ya del jueguecito.
Sí, pues, ojito. Solo en su versión PC.
¿Cómo?
Solo saldrá en su versión PC.
¿Y en Play 2 qué?
Es que, tío, son 60 hercios, 50 hercios.
Ay, verdad.
El juego incluirá la última expansión que han usado los americanos y japoneses. A ver si al menos lo traduzco en el castellano, porque si con el estos 2 años de retraso que trae y que no lo traen para Play 2, encima no lo traen en inglés, vale, vaya tomadura de pelo entonces.
Yo recuerdo que el de PC, el Final Fantasy XI PC, lo criticaron mucho en su día porque requería mucho ordenador.
5 gigas de instalación básico. Más las ampliaciones.
Madre mía, qué burrada. Capcom sigue en su habitual estilo de seguir sacándole jugo a sus sagas, a sus franquicias, y por eso lanzará la versión 4.5 de Rockman X.
No acabaremos la rima.
No. Rockman X, aquí más conocido como Mega Man, Battle Network, Transmission Chip, In the Morning,
Buena Ida de Cap, Happy House, Hyper Street Fighter en 2 Turbo,
Anay Enter in the Matrix, Anay Si Bullet Time, and, jo, very.
Oye, ¿esta versión también la habrán hecho un poco más viejos para que se note el paso de tiempo como en Street Fighter?
No, eso es una cosa que comentábamos la semana pasada, y como siempre, Capcom, gran Capcom. ¿El juego qué tendrá? Pues tendrá, atención, unas ampliaciones brutales, señores. Más upgrades del sistema. ¿Qué es un upgrade del sistema? Que me lo expliquen. 13 personajes jugables. ¡Oh, 13! Y una nueva opción para un periférico extra que saldrá exclusivamente para este juego. Periférico del cual no sabemos más datos, pero vaya, un sacacuartos como todo lo que hace Capcom.
Por cierto, una nueva opción para un periférico extra. Un periférico exclusivo para ese juego.
Sí.
Un periférico que solo funcionará en ese juego, pero que se venderá aparte.
Sí.
¿Quién coño es el pringao y tonto que lo compra?
No digas esas cosas, que tenemos niños escuchando.
Es un poco como los mandos del...
¿Quieres que te diga quién es el pringao que se compra?
Steel Battalion, ¿sabes?
Pero eso no es el pringao, eso es un friki de narices.
Pero
sí, ¿quieres saber quién es el que se compra el mando de Rockman X? El mismo que se compró en su día las pistolas de Final Fantasy X2 y la katana de Onimusha 3, de que hablaremos hoy precisamente.
Friquísimo.
Unos mandos útiles,
como no,
como el que más,
y aprovechables.
Y baratos.
También. Activision ha concedido los derechos. Perdón, porque es que hoy hay un lío de licencias y que la verdad me he liado. Lo repito, Activision ha concedido los derechos para realizar nuevos títulos de la saga Tenchu a From Software. La compañía espera aplicar esta licencia a juegos, películas, series, cómics, etcétera. Pero sí, From Software tiene bastante experiencia en Xbox,
prestigio,
así que es también. Así que es posible que los próximos Tenchu aparezcan para Xbox.
Vale,
así que un motivo más para ti, para ver si te pillas una.
Hombre, ya ha salido uno, un Tenchu para Xbox, y bastante superior al de Play 2. Está en la lista de pendientes.
Pendientes, sí.
Y
Esta es una de aquellas noticias saibiles, saibiles porque solo él entiende su significado y de juegos que, oh sí, él diría aquello de, que son muy famosos, sí, famosísimos, lo conoce tu abuela y ya está.
Yo también lo conozco este, ¿eh?
Vale, yo también lo conozco, pero hay que ser friki, ¿eh? Para conocer sí. este juego. Porque Taito anuncia que lanzará para la PlayStation 2, eso sí, en Japón, un remake del conocido Ys 3 de Falcom para septiembre, día 30.
Yo se lo digo, año 2004, vamos a ver un remake de Ys 3. Ys 5 salió para Super Nintendo.
Sí, la verdad que sí.
O sea, ¿esta gente de qué vive?
Pero era un gran juego, todo hay que decirlo.
Bueno, si el crítico es muy corto, eso sí.
Bueno.
Qué tarde es y no hemos avanzado nada de noticias. Acclaim, que ya os dijimos la semana pasada que anunciaba una posible futura bancarrota, ha perdido dos licencias jugosas por no pagarlos debido a royalties. Una es la MLBPA, una licencia para usar jugadores y equipos de béisbol, que aquí pues no tira mucho, pero en América les daba muchísimo dinero, porque todos sabemos que es que el béisbol allí es el deporte oficial. La otra es la saga Turok. Saga que la verdad está de capa caída.
Uy, qué saga, uy.
El 1 y el 2 eran muy buenos.
Y el Evolution no veas.
No, eso no. El 3 ya cayó, el 4, que es el Evolution, no veas. Y además ya tiene 2 años, a ver si se despabilan un poco. La compañía está intentando recuperar las licencias, pero sin un apoyo económico fuerte lo tiene bastante difícil.
Recordaréis que comentábamos en anteriores programas que el remake de Final Fantasy 1 o Final Fantasy 2 para Game Boy Advance se retrasaba. Bueno, parece ser que han conseguido arreglar el error que habían descubierto de última hora y al fin sí que saldrá en su fecha prevista. Es decir, 29 de julio de este año, obviamente. En España, sabiendo lo preocupados si están por nuestro mercado, vete a saber.
Mientras aquí vamos a recibir la primera jornada de juegos mini, que son los antiguos juegos de NES convertidos a Game Boy Advance.
Y el timo de esta semana.
Sí, ya hablaremos luego de ellos. Y en Japón están a punto de recibir ya la tercera serie. O sea, aquí vamos a tener, ¿cuántos? ¿8 o 10?
Aquí tenemos 8, pero...
8, pero realmente eran 10.
Sí, y en Japón llevan 20.
Sí, y están a punto de sacar del 21 al 30. Los títulos más destacables son Super Mario Bros. 2, que no sabemos si será el occidental o el japonés.
Supongo que el japonés, porque...
El Zelda 2, el Metroid, el Kid Icarus, el Castlevania y este juego, si le gustaría a Eva que lo trajeran aquí, SD Gundam.
Bueno, no es que le guste que lo trajeran así, que ya se lo ha pedido en japonés. Ya lo tiene reservado.
En japonés.
Claro.
Para luego que salga en americano y...
No sé yo si saldrá.
Esta tercera jornada parece que será la última de todas, ya que Nintendo no desea saturar el mercado con, con esto de aquí. Vamos.
Uy, sí, saturadísimo.
30 títulos ya.
Uy, sí.
Sin embargo, en Estados Unidos podría salir una serie más,
buah,
ya que Nintendo América está realizando una encuesta basada sobre 1.300 títulos de la NES.
Seguimos con más noticias. Ya le toca el turno a nuestra querida amiga Sony, que ha cesado de fabricar su LCD monitor para la PlayStation 1. Ya sabéis, aquella que permitía conectarlo a la Play y convertir la PlayStation en una consola portátil. Oh, uy, sí, portátil que te cagas. Oh, qué portátil era. Parece que no tuvo mucho éxito, con razón, porque se veía un poco mal. Y aparte, chupaba de la batería. El coche, lo ponías en el coche y de repente dejaba de ir a 120 a 60, con suerte. Qué pena, qué pena.
Nintendo Europa, otro que se preocupa del mercado europeo, y no veas cuánto, anuncia que el e-reader, el lector de aquel de tarjetas para la Game Boy Advance, no verá la luz en Europa, porque considera que no somos un mercado apropiado.
¡No soy digno!
Total, es un aparatito que no tiene regiones, que es... O sea, simplemente es traerlo tal cual.
Será por eso.
No hay que modificar nada. También aseguran que los contenidos que podían conseguirse a través de este se proporcionarán de alguna otra manera.
Uy, sí.
El único juego que ha hecho uso intensivo de esto es el Animal Crossing, juego que va a salir aquí en septiembre después de 2 años de aparecer en América. O sea, otra vergüenza.
Qué triste. Y en septiembre, SNK Playmore lanzará un port, o sea, una adaptación de su juego Metal Slug 4 para la PlayStation 2, cosa que se agradece.
La PSX, aquel sintonizador de televisión con PlayStation 2 incluida, disco duro y grabador de DVDs, entre otras cosas, parece no despertar demasiado interés en las oficinas occidentales de Sony. Lo último sobre su lanzamiento es que la han retrasado, que tenía que salir este año en América, y han puesto una fecha tan genérica como un simple 2005 para Estados Unidos y sin ninguna fecha definida para Europa.
Atención, que esta es una noticia buena y abre un camino de esperanza. Porque Square, bueno, Square Enix, Square y Macro Space traerán 3 juegos para los móviles europeos. Ya sabéis que en Japón lo de los móviles, los jueguecitos, está a la orden del día.
Bueno, Square, ya haciendo algo por el mercado europeo, ¿no?
Sí. A través del servicio Vodafone Live, o sea, si tienes dinero de Vodafone, a cascarla, se podrán descargar, atención, 3 juegos, Al Este, Actraiser y Drakengard, que supongo no será el de Play 2 porque en un móvil tampoco vas a poner un modo en 3D que te cagas.
No, pero a mí me hace gracia que de los 3 juegos el único que es de Square es el Drakengard.
Sí, bueno, a ver.
Al Este es de Compile y el Actraiser era de... no me acuerdo de compañía, pero no era...
¿Pero serán adaptaciones directas de los juegos de Super Nintendo?
No, no lo creo.
Bueno, habrá que verlo.
Que bueno que Al Este era de MSX, pero bueno. Los Sims 2, al menos en Estados Unidos... Oye, qué raro, no has dicho...
Ah, ya está con el MSX, ya está con el MSX.
¿Para qué?
Para perder audiencia.
Los Sims 2, al menos en Estados Unidos, tendrán una edición especial en DVD que incluirá, además del juego, un vídeo de 60 minutos con consejos de expertos...
¡Ja! ¡Consejos de expertos!
¿Para jugar al juego?
¡Uy, sí!
Un curso para realizar películas de partidas de manera más espectacular...
¡Pero qué chorrada!
Películas creadas por los desarrolladores.
Venga,
y escenas eliminadas del desarrollo.
O sea, esto es como las escenas eliminadas del DVD.
Sí.
Mira, esta escena la eliminamos de los Sims. Qué patraña.
No, como las de Final Fantasy.
Sí.
Que es que ni las terminaron.
Uf, qué truño, por favor.
Además, si se reserva el juego, de nuevo, por ahora, solo en Estados Unidos, viene un CD extra con un, como se hizo, material diverso para fans,
uy, sí,
entrevistas a desarrolladores y testeadores, que esto es muy importante, al ver a testo me hicieron una entrevista.
Pues yo creo que el juego estaba recién para arriba y bueno.
Una galería de vídeos y fotos.
Oh, fotos, como los DVDs. Galería de fotos, qué grande.
Y minijuegos.
Y al igual que la noticia de los móviles, esta noticia que viene a continuación también es muy esperanzadora, porque habla de conciertos y videojuegos, algo que hasta el momento aquí no hemos podido disfrutar, y en Japón ya llevan años haciéndolo. No es exactamente el videojuego que nos gustaría, pero bueno, el 18 de agosto en Alemania tendrá lugar un concierto de música sobre un videojuego. ¿Cuál? El juego de Starship Troopers. Bueno, podrían haber sido un Final Fantasy o un Star of Legend, pero nos tenemos que conformar con esto. Será interpretado, atención, por la Orquesta Sinfónica de Praga, que estos señores cuesta sus dineros.
Constantin Films e Impact Pictures nos anuncian Horror y Terror, que tienen los derechos para hacer una peli sobre Driver.
¿Y qué irá? ¿A 3 fotogramas por segundo?
También. Estas dos productoras han estado también detrás de ambas partes de Resident Evil.
Noticias de abogados, y es que un grupo de estos señoritos que se pasan también la vida ganándose la vida intentan cancelar, atención, la patente que posee Nintendo sobre la emulación de su sistema Game Boy en sistemas portátiles.
Que también mucho morro por parte de Nintendo.
¿Qué quieres decir?
Que patentó la emulación de la Game Boy.
Ah, bueno, sí, ya. Pero como bueno, el Play 2 que tiene patentada la emulación del Play 1 y dice, no emula, terrible.
Nintendo afirma que seguirán apoyando a la GameCube tras el lanzamiento de la Revolution. Vaya nombrecito para un proyecto. Un poco como Sony hace con su apoyo a la PlayStation 1 tras el lanzamiento de la Play 2.
Y la última noticia seria. Como luego vienen los rumores que se los estáis esperando ansiosos. Ignition Entertainment publicará los juegos de SNK en Europa, algo que faltaba en nuestro país. Y entre finales de este año y principios del que viene tendremos por aquí a King of Fighters, Samurai Shodown, Samurai Spirits y muchos más.
Sí, Sagio, los rumores sí. Comenzamos con los rumores de esta semana. Phantasy Star Online Episodios Unidos Plus, que contiene la versión normal de la GameCube más los extras para la Game Boy Advance y misiones alternativas que solo se podían conseguir a través de descarga, podría salir a Estados Unidos.
Resident Evil 4 se retrasa en Estados Unidos hasta principios del 2005.
La PlayStation 3 saldría a principios del 2006 y la Nintendo Revolution durante el 2005.
Para jugar a Half-Life 2 se requerirá conexión a internet para evitar la piratería.
¿Y qué más?
¿Eh?
¿Qué haces?
Uy, perdón, se me ha escapado.
A ti se te escapa la mano.
Ay, sí.
The Rock aparecerá en la película de Doom.
¿Eres chica? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gustaría hacer radio?
¿No te importaría ser acosada por cuatro frikis con poca materia gris?
En ese caso afirmativo, Game Over te necesita.
Game Over abre el primer casting de nuevos talentos femeninos para su programa, después de que todos los oyentes lo hayan pedido a gritos. Envíanos un mail a gameover@radiogameover.com y nos pondremos en contacto contigo.
Por favor, todo lo que más quieras, escríbenos, no podemos aguantar mucho más.
Y
a pesar de que la semana pasada os prometimos hacer una jukebox de Oli King para hoy, al final he decidido cancelarlo así un poco in extremis para traeros una jukebox dedicada al juego de esta semana, precisamente Onimusha 3. Es que no esperaba inicialmente comentar Onimusha 3 esta semana, pensaba que podría comentar Driver 3, uno de estos magníficos juegos, pero no, al final ha sido Onimusha 3, magnífico juego, que tiene música como esta de fondo. Mixes, por llamarlo así, del Dies Irae.
Mítico Dies Irae.
Mítico Dies Irae, que aquí lo retocan un poquito. Es curioso hacer un mix. Mix clásico de una pieza clásica.
Clásico.
Es curioso. Queda muy bien, incluso, la verdad es que sí. Los que jueguen ya lo verán. La banda sonora de Onimusha 3 es básicamente clásica, con una orquestilla la más de bonita, y ha sido compuesto por básicamente tres personas, que son Akari Kaida, Hideki Okugawa y Kouta Suzuki. Pues si no me equivoco, también estaban por en medio en la realización de las bandas sonoras de los anteriores Onimusha, y que hacen un trabajo pues a la altura de lo que se puede uno esperar. Una banda sonora un poco oriental, debido al cruce de culturas de Onimusha 3, también con un poco de retoque moderno, y básicamente, lo dicho, clásico. Los temas son moviditos, porque a pesar de que son clásicos intentan reflejar la acción del juego, y lo podréis comprobar seguidamente con el primer tema de la Jukebox, que es el tema principal de Shamanosuke. Es titulado simplemente Mindem, tema principal. Está compuesto por estos tres señores. Vamos a escucharlo a continuación y volvemos dentro de unos instantes con los previos.
Hace unas semanas voy a resumir lo que es GameCube y Xbox en una sola tacada, y además ni siquiera te doy guión, porque total, para un juego que sale que es el mismo,
¿para
qué?
Pero es bueno o es mal.
Es bueno, dicen que es bueno.
Es que no lo he probado aún, y mira que yo soy el Spider
baboso,
el Spider Fu.
Pues estamos hablando de eso, de Spider-Man 2, que aparece simultáneamente para Xbox y GameCube. Puedo decir eso, que está levantando bastante expectación el juego, a ver si entre Spider-Man, a ver si es verdad que Spider-Man 2 es bueno y que Riddick es bueno, y empezamos a ver juegos buenos basados en películas.
Eso es una ciencia ficción.
Pues a ver si poquito a poco lo hacemos. Spider-Man 2 es una especie de Grand Theft Auto llevando al Spider-Man. Dicen que bastante espectacular, incluso su versión PlayStation 2 por la técnica.
No puede ser.
Sí.
No me lo creo.
Prácticamente sin tiempos de carga, buenos movimientos, muerte por toda la Manhattan.
Que sí. Va, ahora cuéntame la verdad.
Bueno, yo te digo lo que me he informado por ahí. A ver si podemos hacer un juego de la semana de este juego.
Pasamos a Play 2. Esta semana tiene algún que otro jueguecillo bonito. Esta semana tenemos grandes juegos que de seguro satisfarán a cada uno de los consumidores. Para empezar, tenemos la salida, lo dicho también, de Spider-Man 2, que también aparece simultáneamente en Xbox, en Cube, en PC, en Play 2. El juego va a ser una película del más popular superhéroe de la factoría Marvel. La mecánica es muy parecida al primer título, pero incluye nuevos movimientos, más enemigos, gráficos mejorados, que dicen incluso que se ve bien en Play 2, de unido, y un sinfín de extras. La gran estrella de la semana, y que precisamente es nuestro juego de la semana, es Onimusha 3, la tercera entrega de las aventuras de Samanosuke y otros grandes samuráis, que esta vez cuenta con un aliado francés, que es nada más y nada menos que el gran Jean Reno, que ha puesto su cara para encarnar al otro protagonista. Unos vídeos impresionantes, sobre todo superando incluso a los de la primera y segunda parte. Y acaba el catálogo de esta semana en Play 2, Siphon Filter, el nuevo Siphon Filter, que se llamaba de sobrenombre... ¿Cómo era, Isaac?
Siphon Filter. Omega Strain.
Omega Estreñido. Pues eso, Siphon Filter...
Nah. ¿Eso viene en el guión de Saeva o es invención tuya?
Es invención mía. Así, natural. Siphon Filter se estrena en la Play 2 con esta entrega, que además podremos personalizar a nuestro agente secreto. Y podremos formar parte del equipo del gran y legendario Gabby. El escocío.
¿Pero Gabi en la primera o Gabe en la segunda? La primera parte era Gabi, en la segunda era Gabe.
Bueno, es Gabe Logan, pero todos sabemos, ya le hemos pillado cariño al apodo de Gabi.
Sí, yo no pillaría cariño a alguien que le llaman Gabe.
El tío que iba escocío, porque caminaba de una manera, pobrecillo.
Yo también, es verdad.
No, pues impresionante, por eso lo de Omega Estreñido. No sé si...
Cuñao. ¿Por el cuñao?
Es la sutileza.
No. Sutileza, un modo inteligente llamaría yo.
Inglés. 17 misiones nuevas. Modo online con modo cooperativo para 3 jugadores. O sea, todo un lujo, aunque habrá que ver si el juego está a la altura. Y para la Game Boy Advance esta semana muchas novedades, acompañado de esta bonita música de fondo, que Dios mío, eso me pasa por no vigilar bien lo que pongo. En fin, para la Game Boy Advance esta semana muchas novedades, pero seremos breves, muy breves. Como no, la versión de Spider-Man 2 en un arcade plataformero que paso de decir de qué va, porque ya lo he escuchado antes.
Vale, no creo aquí que tenga esos gráficos 3D.
No, bueno, sí, bueno, no.
Si lo desarrollaron Sega, sí, pero porque son así de chulos.
El de Engage sí que tenía modo 3D en ciertos momentos.
En ciertos momentos.
Pero bueno, no sé. Otro juego que promete bastante es Kirby The Amazing Mirror, que es ya un conocido entre los buenos jugones, y nos trae esta vez una simpática y divertida aventura para la Game Boy Advance, donde podremos tomar el control de hasta 4 Kirbys distintos. Cuatro modas de color rosa.
Ya se ha emocionado.
Podremos invocar gracias al teléfono móvil de nuestro protagonista. ¡Qué porrayas! Por favor. Pero, por favor. Bueno, y luego tenemos la salida, por fin, de la selección NES Classic. Pero bueno, no está mal, aunque el precio... es un poquito.
Pues lo hablaremos luego.
Un poquito elevado.
juegos que incluyen Mario 1, Mario Bros, vaya, Bomberman, Excite Bike, Zelda 1, Ice Climber y demás joyas de la NES. Aunque lo que no entiendo y comentábamos antes es porque han aparecido solo 8 títulos cuando la primera remesa eran 10 títulos. A ver si antes, para la segunda hora, Isaac, podemos mirar cuáles son estos dos juegos que no han aparecido.
Sí, son... más.
Joder, qué tío más vago, por favor. ¿Qué te cuesta? ¿Qué
no
te
me
cuesta?
Hagas trabajar.
¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta mirarlo? Además, quizás son dos fricadas que han dicho, no, es que esto no vale la pena sacarlo. Pero, no sé. ¿No lo vas a mirar?
Ya veré.
Qué tío más rancio, por favor. Y bueno, la verdad es que si os he de ser sincero, esta semana ha sido la última, así, con juegos buenos hasta septiembre, octubre. Ya sabéis que en verano llega la sequía sequiosa.
¿Y qué sirve para GP32? ¿Se consola con más futuro comercial que la Engage?
Para Engage ha salido GP32 y para GP32 ha salido Engage. Magnífico. Decía, esta es la última semana con juegos así más o menos decentes, con lo cual, lo de the next week...
¿Sí?
No viene a cuento. Porque
bueno, sí, Fire Emblem.
Sí, bueno, sale un juego de estos que solo conoce la abuela de Saeva.
También.
Y hasta septiembre nada. No sale nada. O sea, trullos, zurullos, juegos de Play 1 y poco más. Así que haced un favor, ahorrad para septiembre y octubre, que entonces ya volveremos.
Pero entonces la semana que viene hacemos previews.
No, la semana que viene haremos un previews especial con lo que veremos cuando volvamos de vacaciones y volvemos, porque aquí nunca, todos los veranos decimos lo mismo, es que no sabemos si podemos volver porque cada día el jefe de la radio nos mira con más mala cara. Con razón, yo lo entiendo, pero...
Bueno, pero he visto que hay unas cajitas de licores o de oferta. Y eso, ¿no? Va a hacer un obsequio.
Vale.
Jamones también.
Embutidos, sí.
Haciendo, en el supermercado de mi calle hacen una oferta que le viene con varias,
¿sí?,
cositas.
Bueno, pues hacemos una colecta entre todos los de Game Over y...
Y volveremos la semana, la temporada que viene.
Señor director, un presente aquí de los señores de Game Over. Gracias.
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quiere encargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pues se parece para crío el Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantoi, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva. Saeva Jacketing,
el chaquetero.
Jukebox.
Estábamos teniendo una ligera discusión en el chat, el Sagio y yo, sobre las anteriores bandas sonoras de Mimusa, y no acababa de entender si estamos discutiendo que no le gustaban las anteriores o si le gustaban. Son las discusiones esas absurdas que no llegan a ningún lado y que no acabo de entender. A ver si se explica un poco, porque no hay que te entienda, Sagio. En fin, hemos escuchado en el primer tema, el tema principal de Mimusa 3, el tema de Shamanosuke. O sea, el tema del japonés, el taquesero de Takeshi Kaneshiro. Pues ahora toca el del otro protagonista, Jean Reno Jax, el tema Pride, que es precisamente el tema de Jax. No el de Busco a Jax, que es una broma que se ha hecho mucho.
No lo buscas.
Se ha hecho mucho.
Yo con tu carita pensaba que sí.
Esa broma de, hola, soy Shamanosuke y busco a Jax. Se ha hecho mucho. Ya estaría hecho.
Oye, ¿en qué círculos te mueves para que surten esas bromas?
No preguntes, no tendré que responderte. No creo que te gustase la respuesta.
En fin, vamos a poner el tema, ya que nos acompañará hasta el final de la primera hora. Escucharemos las noticias, escucharemos cómo va el mundo en general, que va más de bien. Y volveremos en la segunda hora con sorpresas e invitados. Invitados de excepción que han aparecido a última hora, y otros invitados de excepción que yo prefería que no hubiesen venido, pero ya han venido. Escuchemos pues el tema Pride, el tema de Jax.
Correré 500 kilómetros para darle la torta que tendría que haberle dado de pequeño a los de Game Over.
Recorreré 3 paradas de metro para que Miyamoto me deje probar un poquito de su vodka.
Je suis comme toi, mi rey.
Caminaré lo que haga falta para que el Saeba me enseñe estas guarradas que las traduzca otro.
Si quieres venir de público a Game Over, ya tardas. Es más fácil que nunca. Haz realidad tus sueños más ocultos gracias a este atajo de encefalogramas planos. Consulta en el foro cómo llegar hasta nuestra radio. ¡Te esperamos! ¿O no?
Y volvemos con más Game Over, con el juego de la semana, la carrusel Beer, más Jukebox, y veremos alguna tontería habitual en nosotros. Recibido dos sorpresas, una agradable y una desagradable, no diremos cuál es cuál. Una es la llegada de un personaje que no nos esperábamos, y la otra también es la llegada de un personaje que tampoco nos esperábamos. Los
más que nada por la que ha llegado
los presentaremos en orden de odio, de más odio a menos odio. Señor Cine,
Hola, buena.
¿Qué hace usted aquí? No está en la playa.
Si no estoy.
Pero el móvil apagado en el estudio. Esto es como el cine.
Esto es una grabación, yo no estoy en directo.
No, pues oiga, pues está muy bien lograda la grabación, ¿eh?
Que no lo ocurramos.
Me recuerda a esas películas que siempre hacen la grabación y responde a las,
¿sí?,
a las preguntas de los demás.
Lo que yo me pregunto...
Que aquí no lo ocurramos.
¿Ha venido con su primo Venancio?
¿Quién?
Su primo Venancio.
¿Quién?
¡Su primo Venancio!
Sí.
¿Por qué?
Es que aquí no lo ocurramos.
yo pensaba que estaría usted... El señor Cine tiene una crítica acerca del programa la semana pasada.
Sí, una crítica. Quedó largo el programa, ¿eh?
Quedó largo.
Dando horas, pero parecía que llevábamos 7 horas de Game. Sobre todo por lo que se enrolla este, para rellenar, nada más que para rellenar. Lo que sí se llama en la radio, rellenar.
Se notó esa ausencia.
Ya lo sé que se notó.
Nadie me interrumpía, el programa
quedó vacío el programa.
El programa continuó sin que nadie interrumpiese.
¿Ves lo que le digo que me interrumpe?
Es que no interesa lo que usted explica.
Pero no
a la audiencia lo que quiere saber, lo que yo le voy a explicar ahora. Que yo me he dado una cosa cuenta. Me he dado cuenta de una cosa.
Ya necesito una semana de vacaciones para darse cuenta.
Yo no tengo a nadie en mi programa que haga lo mismo que yo en el suyo. Por lo tanto...
¿Por lo tanto qué?
Mi programa también quedará vacío.
Pero si no hay programa ya, lo han cerrado.
Lo han cancelado, de vacaciones.
Porque el otro día me infiltré en el despacho del DIRE.
¡Hostia!
Y vi la carpeta Top Secret para la nueva temporada. Y el octavo pasajero estaba con unas X, unas calaveras...
¿Qué van a poner?
La misma que habían en la de Game Over.
No, Game Over estaba en la papelera directamente.
Ah, vale,
papelera de reciclaje.
No, su programa tiene grandes planes. En su lugar pondrán un programa de dance.
¡Onda! ¡Qué sorpresa!
Que hay muy pocos.
No, sí, eso digo. Novedad.
En Red Speed, programas de dance, hay pocos, poquitos.
Novedad. Yo haría uno de Castellers.
¿De Castellers?
Sí.
No, eso ya tienes la TV3.
Y iría usted, me imagino, señor Cine, comentando: aquí tenemos un Castellers, pobre y manillos.
A 4 de buit y al no que se le caen los pantalones. ¡Ay, que se le ve el pajarito! Una gracia,
y quedaría bien y todo, quedaría bien.
Sí.
O no. Bueno, señor Cine, quédese, pero por favor, se lo pido de rodillas, no me interrumpa.
Yo no tengo guión, o sea, puedo hacer lo que quiera.
Y también, sobre todo, pido a la gente del chat que haga un llamamiento al señor Cine, ya que está aquí, para que se venga a la cena de Game Over, que no quiere venir el tío asqueroso, el tío borde, no quiere venir.
Una cena solo con hombre.
Bueno, tendría que ser su prima o...
Sí, cierto, claro, porque sí. La novia de Buet, que quede en acta, no quiere venir.
Pues
que no viene, no quiere venir. Claro.
¿Qué me está diciendo?
Sí, señor.
Es lista, las mujeres son listas. Dice, ya veo yo con todo esto de...
Señor Buet, si luego viene su novia, que nos llame.
No viene.
Hablaremos muy seriamente porque esto no puede ser.
Si vienen todos...
A ver si convencemos también a la de Yuri. Y ya saldrán las chispas allí.
¿Ah, madre mía? No sé yo si deberían venir mujeres.
Yo creo que sí.
A una... Tráigase usted a sus... Yo el otro día cogí el teléfono del señor Cine.
El otro día, dice, hace 2 meses.
Sí, ya. Bueno, pero el otro día. Y miré la agenda y solo tenía teléfonos de tías.
Es cierto. ¿Teléfonos de tíos para qué?
El tío, qué fuerte. En fin, y pasada esta presentación odiosa, pasamos a la presentación de un personaje que ya prometió que vendría, que es el señor Kailos, al cual le subo el micrófono y puede ya dirigirse a las masas.
Buena.
Buena.
Qué grande este pueblo, tío. Más grande que la capital de donde yo vivo.
Bueno, y hasta aquí llegan los 20 euros que ha pagado por ser la radio. Tienes derecho a una copia en CD y otra en MP3.
Aportación cultural. ¿Qué le está pareciendo el programa en directo?
Una patraña.
Bien. Sincero.
Ha captado lo que es Game Over. Una patraña.
Esto se está grabando, Mark. Sí,
sí, se está grabando.
Una patraña lo quiero para mi programa.
Se está grabando, sí.
Bueno, aquí se nota cómo se hace la verdadera radio, que es recortes de otros programas de radio.
Sí, es como...
como la tele, como la película.
El señor Cine era la batidora, pero en radio, seguro.
Si se hace toda la radio, lo hacen.
Sí, bueno, en fin, señor...
¿Dónde se cree que saco yo las cosas de Venancio?
Señor Kailo, señor Shadow... Shadow 2K, algo, también le llamaban, ¿no? Creo.
Shadow 2K3, 2K4, 2K5...
¿Y por qué 2K5 si no estamos aún en el 2005?
No me acordaba el power de 2K4, estaba en Ciber y puse 2K5.
Madre mía. En fin, pues quédese con nosotros en este programa magnífico con grandes personalidades.
Eso también pasa con Albert. Albert 14, no, empezó con Albert 13 o
no, Albert lo conocimos cuando era un lechón de 14 años.
Y luego Albert 14, Albert 15 y luego Albert 16.
Lo hemos visto crecer, qué ilusión hace. Ver, cada vez que entra en el chat con una cifra más, me hace una ilusión.
¿Sabes quién falta?
¿Quién?
El oyente insatisfecho.
El oyente insatisfecho.
La temporada cero.
¿Qué tiempos?
Algún día volverá.
A ver si es verdad. La última vez que hablemos con él estaba trabajando en este horario. Una pena, porque era un personaje que hubiese valido la pena conseguir.
Pero yo creo que deberíamos decir la verdad. ¿Quién es el oyente insatisfecho?
Era una imitación mía, exacto. Pero no lo digas.
Era una imitación del saco.
¿Qué dices?
No existía, nunca existió el oyente insatisfecho. Yo nunca lo
hasta vi. Aquí las introducciones, a la porra. Y el señor Cine se va para descanso de mi persona y aprovecharemos este silencio para que el señor Isaco nos cuente las cosas de conexión y comunicación.
Pues para llamarnos en directo al 93-373-4340, 93-373-4340, para enviarnos mensajitos, bueno, los típicos de Isaco, estás muy bueno o quiero conocer tu perilla más de cerca con mi perilla.
No recibimos mucho de eso, ¿eh?
No, pero por eso me dan mensajes chorras, o sea, ilusión.
Sí.
Seríamos como, seríamos más cómicas, más marcianas todavía.
O sea, si tiráis el dinero para descargaros el tono de Keiko,
con el tono Keiko,
pues enviándos una chorrada que seguro que lo agradeceremos más que Keiko.
Y saldréis en la radio,
seguro.
No como esos programas que tenéis un euro para decir hola Mix de Cataluña
y
en cadenas de música.
Sí, y el tío Calvo es un imbécil.
Y cosas así, pues aquí decís, y Isaco es un imbécil, os cuesta 5 veces menos.
Qué bonito.
Conseguir lo mismo, pero es justo
más. Va, deja el rollo, si cuenta.
Pues eso, el 625-98-98-81, 625-98-98-81, para enviar los mensajes también en directo, ¿eh? No lo enviéis a las 6 porque la radio está vacía.
Es lo que tiene.
Sí. Es lo que tiene no tener programa de cine. Y para todos los demás, pues tenemos www.radiodimover.com. En www.radiodimover.com podéis encontrar la emisión en directo de Radio Despí, tanto con Dimover como el resto de grandes programas de esta cadena. Tenéis la emisión, bueno, no en diferido, sino el último programa grabado de Dimover. Ahora mismo está el 163, y este programa lo colgaremos el miércoles por la noche. Tenéis el foro para decirnos lo que queráis, tenéis el chat para decirnos lo que queráis en directo, tenéis el FAQ para aprender lo que queráis. Fuck. Y por último, recordaros que hasta el miércoles me escribáis un mail a isaco@gameover.com. Lo tenéis en el foro bien explicadito, en la sección Game Over. Lo tenéis en la sección Game Over, donde está lo importante. Pues allí escribís un mail a isaco@gameover.com para indicaros si venís a la cena de final temporada, que es el sábado que viene por la noche. Podéis conocer a los lechones de Game Over y por favor escribir, porque
¿dónde?
Por ahora somos más equipo de programa que oyentes.
¿Dónde?
Y es muy triste.
¿Dónde?
Pues en el centro de Barcelona mismo, que es así, es fácil de comunicación para todo el mundo.
Vamos a hacer una variación en el esquema habitual de la segunda hora, porque he recibido una petición en el chat. El señor Fombella, y no puedo decirle que no, no puedo decir que no a un fiel compañero ceguero de Sony.
Ya se ha vendido.
Y de cosas. Vamos a hacer tema musical de segunda hora. Pero ha pedido el señor Fombella, y si el señor Fombella me dice ven, yo lo dejo todo. Bueno, todo no, pero algunas cosillas sí. Vamos a escuchar un tema que nos puso en el foro, pero no sé si Fombella o Arjuna, precisamente en el foro de Green Hills, de Sonic a capella, podríamos llamar. Tú sabes qué tema es, ¿verdad, Isaco?
Sí.
Y mucha gente lo habrá escuchado ya de nuestros oyentes, pero da igual, lo ponemos por primera vez, dura medio minuto, con lo cual enseguida estamos aquí. Fombella, va por ti.
juego de la semana. Es impresionante lo que hacen los frikis, ¿eh? Dios mío, qué tema. En fin, el juego de esta semana es Onimusha 3, que acaba de salir esta semana en PAL para PlayStation 2. Historia. Después de cosechar el éxito increíble de Resident Evil, Capcom intentó por todos los medios repetir el éxito con otra saga distinta, pero el tiro le salió por la culata un par de ocasiones, como fue, sin ir más lejos, el caso de Dino Crisis, que bueno, ha pasado por épocas malas y épocas peores. Pero sus esfuerzos verían su recompensa poco después de aparecer la PlayStation 2 al mercado, bueno, que dice poco, dice un año, con un juego que gustó mucho, tanto dentro como fuera de Japón, y ese juego era Onimusha. Onimusha era un intento de trasladar la acción de Resident Evil al Japón antiguo, pero con samuráis en vez de policías a los stars, con katanas en vez de pistolas, con más dinamismo e incluso con un poco de trasfondo histórico, aunque no demasiado, representado por el villano del juego, Nobunaga, una de las figuras más importantes del Japón feudal. Los aficionados a PlayStation 2 y a Capcom ya se saben el resto. Primer juego, Onimusha 1 con Akechi Shimanosuke. Un éxito. Una segunda parte todavía mejor y más aclamada, que acabó de consolidar la saga con el señor Yubei. Y posteriormente diferentes juegos destinados a aprovechar el filón, como fueron Onimusha Tactics, un RPG, o Onimusha Blade Warriors, un juego de lucha. Y la verdad es que las anteriores partes de Onimusha no las trataron demasiado bien en nuestro país. De hecho, la primera parte de Onimusha sufrió de las adaptaciones PAL de aquellos tiempos, que afortunadamente hoy se ven menos, pero que se siguen viendo en algunos jueguecillos como FFX2, entre otros muchos juegos. No diremos que es FF, ya lo sabe todo el mundo. Después de una no demasiado larga espera, porque tampoco ha tardado tanto desde que salió en Japón, tenemos al fin en nuestro país, esta misma semana ha aparecido, la ansiada y esperada tercera parte de Onimusha, anunciada como el fin de la saga, aunque no os creáis todo lo que os dicen, porque eso de acabar una saga cuando podemos hacer más dinero, ahí está el truco, amigos.
Míralos de Jack and Daxter.
Pues míralo, esto es igual, una trilogía, pero bueno, la cuarta entrega irá por otros cauces, ya lo veréis cuando os acabéis el juego. Y bueno, la verdad es que antes de su lanzamiento el juego ya prometía mucho, las imágenes, los vídeos, y que tras su aparición ha confirmado todos nuestros temores. ¿Y qué es? Pues efectivamente que estamos ante un gran juego. Pero vayamos poco a poco, no nos precipitemos. Onimusha hasta ahora se había centrado únicamente en la era feudal japonesa. Ahora hace un ligero viaje en el futuro y la acción se centra en el París de la actualidad. La razón, muy sencilla, el nuevo protagonista, un policía francés, que como es costumbre en Onimusha toma forma y rostro de un actor reconocido, en este caso el grandioso Jean Reno. Pero no todo sucede en París, también hay la dosis adecuada de Japón antiguo, con un personaje de la saga que repite, el mítico y clásico Akechi Shimanosuke, el prota de Onimusha 1. La acción es bien sencilla, Nobunaga consigue viajar en el tiempo y llega al París de la actualidad, causando, pues, ¿el qué? El caos. Al rato, Jack, el protagonista que encarna Jean Reno, viaja al pasado, al Japón feudal, y Shimanosuke al futuro, es decir, al presente. Con lo que tenemos dos aventuras al precio de una, un samurái descolocado totalmente en un ambiente parisino, y un policía francés con malas pulgas en el Japón antiguo.
Gráficos. Como es costumbre en la saga, Onimusha 3 abre el capítulo con una brutal e impresionante intro que hace que las producciones cinematográficas en 3D o incluso a veces de imagen real parezcan ridículas en comparación.
Y es que encima el director de estas secuencias es un director de cine japonés de prestigio, Takashi Yamazaki.
Es un dato que nos dijo en su día adolescente o cómo se llamaba después.
Jazz
también. Supongo que será verdad.
No, lo dijo él. Primero Jazz y luego adolescente.
Pues a ver si no vuelve a escuchar ese señor, que se fue.
Pero afortunadamente, y es algo que no muchos juegos con buenas intros pueden decir, Onimusha 3 no solo presume de unos vídeos bonitos, gráficamente también es una gozada. La primera sensación que tiene uno al ver el modo gráfico de Onimusha 3 es, anda ya, esto no es una Play 2. Parecen más propios de una Xbox o de una GameCube, pero no. Uno acaba por reconocer que estamos ante un trabajo de PlayStation 2, un trabajo en el cual es imposible encontrar ni uno solo de los habituales errores gráficos de la consola de Sony.
Por lo menos en la versión japonés.
Por lo menos.
Dicen que la PAL tiene algún problemilla.
Los escenarios son sólidos, con magníficas texturas, detallados y encima generados en 3D en tiempo real. Una gozada que encima se puede dar el gustazo de hacer efectos de ambiente de luz. Y es que, señores, estamos ante una demostración de buena programación. Una demostración que demuestra que aquellos que decían que con una Play 2 no se podía hacer nada más y que lo hacían para excusarse que los truños que sacaban al mercado no son más que unos pringados inútiles que cobran 40 veces más de lo que se merecen. La captura de movimientos es magnífica y el modelado de personajes, especialmente el de los rostros, es perfecto. No hace falta que nos digan que el protagonista es Jean Reno, se ve a primera vista. En resumen, gráficamente Onimusha 3 es, a estas alturas, lo más perfecto gráficamente que ha pisado una PlayStation 2.
Jugabilidad. Para la ocasión, Capcom se ha inventado un sistema. Eso lo hace mucho en Capcom, inventar sus sistemas.
Como Dynamic en los 80.
Bueno, pero me refiero más bien a sistemas de jugabilidad con nombres chorras que dice, pues es una chorrada, sí. Pero bueno, le ponen un nombre bonito y queda la madre bien. En este caso se repite la historia con el nuevo sistema que se llama Dual Hero System.
Wow.
Es decir, sistema de héroe dual, o de dos héroes, vaya. Creo que podremos controlar a los dos protagonistas del juego al mismo tiempo, o no, o sea, al mismo tiempo no, simultáneamente no. Básicamente iremos turnándonos misiones entre Jack y Samanosuke, cada uno en el momento histórico en el que se encuentra, es decir, Jack en el pasado y Samanosuke en el presente. Pero en algunos momentos ambos ocuparán el mismo lugar, separados en el tiempo, y la forma en que actuemos en el pasado repercutirá obviamente en el futuro. Es decir, nos cargamos una pared en el pasado, esa pared ya no estará en el futuro, claro. Samanosuke dice, quiero abrir esta puerta, pero no encuentro la llave. ¿Qué hago? Ah, pero es que yo soy Jack y la he encontrado en el pasado. Pues te la envío por correo urgente y ya puedo abrir la puerta. Y dices, ¿qué correo urgente puede comunicar el tiempo? O muy sencillo, un nuevo personaje que es una hada, que viaja en el tiempo, así de maja. Dices, qué chorrada. Sí, efectivamente, pero así son en Capcom. Y bueno, eso da...
Bueno, Capcom, Shinji Mikami, grandes fumadas.
Eso añade un poco de factor puzzle en el sentido de que tenemos que calcular a ver lo que hagamos en el pasado, cómo puede repercutir en el futuro. Tampoco es muy complicado, tampoco os esperéis aquí que habrá que ir con pies de plomo para no...
Están haciendo la comparación de ellos de Tentacle en el chat.
No exactamente, no tan bestia, pero va por ahí un poco los tiros. El modo de control es muy parecido en ambos personajes, pero Samanosuke, como no, se centra en el uso de espadas, con una variedad de armas bastante elevada, y ya que en látigos o armas similares, armas con cadena. La forma de jugar es muy parecida a la de los anteriores Onimusha, pero uno nota un control mucho más dinámico y suelto en el juego, que a veces en Onimusha 1 notabas que era un poco lento de respuesta. El resto sigue en general, pues la fórmula Onimusha, combates feroces, con bichos muy muy feos, puzzles algunos muy chungos, enemigos finales terribles y mucha, mucha acción. El juego además se nota que tiene a dos protagonistas porque es bastante más largo que los anteriores de Onimusha, que pecaban de ser cortitos, y eso sí, hay que decirlo, es chungo, chungo de narices, con lo que no es de aquellos juegos que nos podremos acabar en 4 días. No, 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 al contrario, este juego requiere esfuerzo y dedicación, un juego chungo donde los haya.
Sonido. La banda sonora del juego es perfecta, siguiendo el estilo de las anteriores de clara inspiración oriental, con una muy buena orquesta y que acaba de darle al juego esa estética claramente de película. Son varios los encargados de haber creado esta banda sonora y la verdad que el trabajo les ha salido redondo, con mucha variedad, incluso algún que otro mix del clásico, de la música clásica, Dies Irae. Gracias a la música, lo que acaba de dar el broche de oro al juego. La combinación de gráficos y sonido nos permite adentrarnos de lleno en el juego y vivirlo como si fuese una gran película, pero en que nosotros dirigimos los pasos del protagonista. El punto negativo es el doblaje, ya que no ha sido dejado el japonés original como debería haber sucedido. Ya que precisamente uno de los puntos fuertes del juego es que cuando coinciden Samanosuke y Jack por primera vez, uno hablando en japonés clásico y el otro en francés cerrado, pues claro, no se entienden. El francés lo han dejado doblado por el mismo Jean Reno, pero el resto tendremos que conformarnos con el doblaje americano. Cierra este apartado un magnífico repertorio de efectos que acaban de rematar la perfecta ambientación del juego.
Conclusión, y acabamos el juego de esta semana diciendo que Onimusha 3 es un juego de película. Hay algunas fases que las viviremos, especialmente, por ejemplo, si decir unas cuantas, la toma del castillo del principio del juego, la acción en las calles de París, arrasadas por los monstruos, o la fase final, no recomendada para corazones débiles. Un juegazo que combina unos gráficos asombrosos, una música impecable y un control muy dinámico y fácil de maniobrar. Además de una historia de las buenas y unos protagonistas con carisma de sobras, más si somos fans como lo somos aquí, del bueno de Jean Reno. Si además tenemos en cuenta que el juego incluye unos vídeos brutales, una ambientación de cine y una calidad general que rara vez se puede apreciar en una PlayStation 2, pues nos encontramos con uno de los mejores juegos que hemos visto para esta consola y que ya lo voy diciendo que tardaremos mucho en ver superado.
Y lo puntuaremos con un 95.
semana.
Qué bonita sección, qué bonita cuña. El señor Volcano estaba bailándola, por cierto, un saludo al señor Volcano.
Hola, buenas.
Bueno, no tiene el micro encendido, pero ya sí.
¡Hola!
¡Hola, hola, hola!
¡Hola!
Llega un buen momento para escuchar esta magna sección.
¿Qué es esto del timo de la semana? ¿Se aplica?
El timo de la semana es una sección destinada a decir la verdad sobre algunos juegos que no merecen ni nada, ni un 2 euros.
Sube, sube esta música.
En Mario Veraniego. Hoy en el último de la semana toca hablar de los NES Classics, que precisamente comentábamos en los previos. Y es que Nintendo lleva tiempo pensándose que los usuarios nos chupamos el dedo tomándonos el pelo con mil y un remakes para Game Boy Advance, que parece en ocasiones más que una nueva consola, una pequeña Super Nintendo portátil.
Pero no lo es.
Bueno, sí, una vez agotadas las posibilidades de traernos más y más juegos de Super Nintendo, ahora han descubierto otro filón de oro con el que seguir estafando los jugones, los juegos de NES. Así ha surgido la línea NES Classic, una serie de juegos de Nintendo que llevan su haber 20 juegos en Japón, futuro 30, como has comentado en las noticias,
y que no quieren sacar más para no inundar el mercado. 30 juegos y no quieren inundar, pues con lo que inundar ni te imagines.
Y de los cuales han llegado de momento 8 a nuestro país. Y como el señor Isaac es un perro y no ha querido mirar cuáles eran los dos que no han aparecido,
ah, se me ha olvidado.
Ya. Estos reúnen los principales clásicos de la vieja consola, como son Mario Bros., The Legend of Zelda, Ice Climbers. Vaya, ya los hemos enumerado un poco por encima en los previos. La cuestión es que los NES Classics claman al cielo con la palabra timo. Son el timo, timo, timo. Estamos hablando de juegos de los años 80, juegos, hay que decirlo, de innegable calidad, porque no se puede negar, que ocupan cada uno de ellos, atención, un cartucho. Se podrían poner, yo creo, todos ellos dentro del mismo cartucho, y apuesto que sobraría espacio, porque, hombre, mucho, mucho lo deben ocupar. En cambio, no, cada uno ocupa su cartuchito independientemente. Y dices, bueno, si hubiese un precio diferente, aún se podría aceptar. Pero no, hablemos del precio, que todavía clama más al cielo de la palabra timo. Juegos de los años 80, juegos que ya en su época se vendían unos precios no como los de ahora. Ahora, un juego a 70 euros, ¿qué me dices? Juegos que no ocupan ni necesitan la mitad de las especificaciones de la Game Boy Advance, que no han requerido ningún trabajo realmente grande de programación, por así adaptarlos, y que encima tienen las narices de llamar precio especial en la caja del juego, porque hay una etiquetilla que pone precio especial. Precio especial, 20 euros cada juego. O sea, 20 euros, no todo el pack, no, cada uno.
Pero, ¿cuánto cuesta un juego de Game Boy Advance?
40.
Por tanto, es un precio especial. Para Nintendo lo es.
Hombre, tiene su lógica lo que comentas, pero estamos hablando de unos remakes, pero el cómo del remake.
No es un remake.
No, ni eso.
Es una adaptación. De las adaptaciones se hacen de PlayStation 2 a GameCube, de PlayStation 2 a Xbox, no de NES a Game Boy Advance.
Entonces
no estamos hablando de adaptación, estamos hablando de un port.
De un port, pues eso.
Pero al menos está bien hecho, tiene bugs.
Hombre, es que es difícil que tuviese bugs, es que llega a tener bugs y ya es palearla.
Pues un port sin bugs no es un buen port.
Es para ir a Nintendo.
Estás pagando un premium porque te lo dan corregido.
Señor Volcano, llega a haber bugs y nos vamos con las antorchas a quemar Nintendo.
¿Por qué? No os atreveríais.
Pues no. Por ese precio, 20 euros cada uno, yo apuesto que nos podemos comprar en alguna tienda de segunda mano la vieja NES y el juego que queramos. Porque muy caro, lo he visto en tiendas de segunda mano la NES a 1000 pesetas y es caro. O sea, ¿sí? No sé yo. Haceos un favor y si queréis disfrutar de estos grandes juegos, seguro que encontraréis formas mucho más económicas, como es un emulador, un cartucho de esos recopilatorios que claman al cielo de los piratas que son, sacarle el polvo a la NES original, que también es una forma muy inteligente. Pero por favor, que no os timen de esta manera. 20 euros es lo que debería valer el cartucho recopilando todos los juegos en su interior.
De todas maneras, Nintendo no es la primera vez que hace esto, ¿no?
No,
claro, Nintendo con Amiga, no me acuerdo cuál de las dos, no había sacado un cartucho recopilatorio con los juegos de los LCD,
sí.
Y a precio de cartucho normal.
Y Atari, bueno, Atari
y Midway.
Midway.
Y no sé si Atari también.
Mucho más. La cuestión es estimar al usuario.
Venga, este hombre salta todas las normas de la radio, señor cine.
Pero
venga,
por lo menos, antes de acabar el último de la semana, simplemente decir que la mayoría de estos recopilatorios de juegos antiguos recopilaban todos los juegos en un mismo cartucho. Esto clava más al cielo porque son cartuchos independientes. Un auténtico timo. Que por cierto no hemos comentado la puntuación de este timo.
Pues yo creo que lo puntuaremos con un no tengo dinero.
Es una buena opción. Señor Volcano, buenos días.
Mire, mire, vamos a coger el cartucho.
Vamos a hacerle esto al cartucho y al dinero de Nintendo.
Por timadores.
Qué violento. Señor Volcano, tranquilo, no, es habitual, a veces le da. Dele un poco de...
calmante. Tranquilo, Isaco, tranquilo.
Dele un Valium o algo que cuando se pone...
Voy a dar un calmante vitaminado.
Señor Volcano, nos morimos de ganas de saber de qué irá esta última tienda de la temporada.
Pues yo también, déjeme que vea.
Madre mía, empezamos bien.
Pues a ver, es que la hice ayer mientras estaba completamente borracho e inconsciente.
Ah, pero es que usted ya lo hace siempre las selecciones borracho.
Sí, no, pero hoy hoy lo hice especialmente borracho, porque ni siquiera me acuerdo. Creo que la hice, sí, aquí lo pone.
Winter Night Orders en la oscuridad.
¿Cómo? A ver, espere, le voy a ver si se le cae los restos de alcohol.
¿Cómo se puede escribir y escribir tal como se habla borracho? No entiendo.
Es un juego, creo que sí, voy a analizar hoy la expansión de Neverwinter Nights, Hordas de la Infraoscuridad.
¿Eso ya lo hizo?
No, esta es la nueva expansión.
¿Cuántas expansiones de Neverwinter Nights ha analizado en este programa?
Solo han salido dos y he analizado las dos, y el Neverwinter Nights también.
Qué tío, impresionante. Hable, señor Venancio.
Siempre es lo mismo este tío, cabrón, que siempre, que así va currando y va quitando sueldo a los profesionales.
Pues claro, ¿qué profesional? ¿Lo dice por usted?
Por supuesto.
Ya. Señor Volcano, su micro es suyo.
Vale, gracias, me lo llevo.
Venga, pero devuélvelo mañana.
Vale. Pues nada, bienvenidos al último programa de DIR, esa sección donde a veces Volcano se sale contando las últimas experiencias de su vida social. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de la última expansión de Neverwinter Nights.
Mientras solo sea social, cuenta lo que quieras.
Vale, de acuerdo. Para los que acabáis de salir de la cueva donde vivíais con la única compañía de una micromanía de hace 4 años...
El señor cine.
Por ejemplo, os diremos que el Neverwinter Nights es un juego de rol de la empresa canadiense BioWare que causó gran sensación, no tanto por el juego en sí, como por sus grandes capacidades de expansión.
Y lo más importante, conocemos mujeres que juegan ese juego.
¿Ah, sí?
Sí.
Preséntemelas. Esto, sí.
Ya se ha perdido, lo pobre. La libido la ha perdido.
Se ha emocionado.
Sí. Desde que salió, comunidades de jugadores y masters de todo el mundo han creado niveles, nuevos objetos, nuevas aventuras e incluso mundos persistentes al estilo de los Massive Multiplayer Online RPGs.
In the
Middle of the Night. Sí. Las expansiones del Neverwinter Nights, por lo tanto, tienen dos cometidos. Por un lado, añadir nuevas clases, objetos o tipos de mapas para potenciar la creación de contenido adicional. Por otro, ofrecer una aventura nueva que habitualmente se usa para demostrar el nuevo contenido introducido en la expansión. Bueno, entonces, ¿qué nos trae de nuevo Hordas de la Infraoscuridad?
¿Qué nos trae de nuevo las Hordas?
O bien, si Sombras de la Andrentida, casi como se llama la anterior expansión, añadió el concepto de las claves de prestigio, era una introducción un poco limitada por el hecho de que nuestro personaje no podía tener un nivel mayor de 20, lo que dificultaba desarrollar por completo el concepto de dichas clases. En esta nueva expansión se introducen las clases épicas, permitiendo al personaje alcanzar el nivel 40. Al mismo tiempo se han añadido nuevas habilidades como mentir, intimidar o crear armas y armaduras. Tengo que reconocer que estaba especialmente intrigado por estas dos últimas. Eso de poder crear armas y armaduras mágicas desde el propio juego hubiese sido genial. Desgraciadamente, de momento solo nos deja crear armas y armaduras normales, con lo que estas habilidades son bastante inútiles. Al menos nos permite modificar el aspecto de nuestras armas y armaduras pagando un precio y con una tirada de dificultad. La mayoría de las nuevas dotes están orientadas a los niveles épicos también. Así tenemos soltura épica, velocidad épica, esquiva épica, que, bueno, son versiones mejoradas de las dotes normales. También tendremos dotes nuevas para el novato. Por ejemplo, escribir pergamino y preparar poción son especialmente interesantes a los magos. Tenemos también nuevas clases de prestigio, entre las que podemos destacar el discípulo del dragón rojo. Una clase para magos y bardos que los convertirá en los tanques blindados que siempre quisieron ser y no pudieron. El maestro de armas es el sustituto para el guerrero, de la misma manera que el campeón de Thorn es una evolución del paladín y el maestro de la lividez lo es para un mago. A las clases exclusivas
Perdona que te interrumpa, maestro de la lividez.
Sí, es un necromante. Ya, es que normalmente, tal como te dicen en el manual, los nigromantes suelen ser clérigos, ya sabes, son clérigos que se han ido por el lado oscuro y en vez de dedicarse a expulsar muertos vivientes, se dedican a crear muertos vivientes. Pero si quieres ser un mago y quieres ser un nigromante mago, también puedes serlo, con el maestro de la lividez, que consiste en cortarse partes de su propio cuerpo y implantarse huesos de un muerto. Entonces puedes tener brazo esquelético, pierna esquelética, y no, de eso no tienen hueso.
Joder, esto es peor que Dallas o Falcon Crest, ¿eh?
Exacto, exacto. También se convierte en un tío muy chungo de combate y tal.
Ya me imagino.
Y pueden levantar muertos vivientes.
Vaya.
Y otras cosas también. Bueno, es igual, en fin. A las clases exclusivas para razas no humanas se le añade el enano defensor, una pequeña muralla rebañatorbillos.
¿Rebaña qué?
Rebañatorbillos, perdón.
Ah, bueno.
Ya sabe, los enanos no levantan un palmo del suelo, pero tiene el hacha para ir ayudando.
Ya, imagino.
Y tal. Para los desarrolladores, se han creado cinco nuevos skill sets o escenarios. La mayor parte de ellos son para nuevos tipos de subterráneo. Así pues tenemos el subterráneo Drow, el subterráneo para los contempladores de las profundidades, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el páramo helado para crear escenarios árticos. Pero todos estos añadidos solo son útiles para desarrolladores, y nosotros queremos jugar. Bueno, pues vamos a por la historia. Esta retoma el camino que nos dejó atrapados en los planos exteriores durante la campaña de Sombras de la Oscuridad. Primera decepción, no llevaremos al héroe de la primera partida, ni los héroes que aparecen en ella reconocerán sus prendas. Yo terminé la primera campaña con una declaración de amor por parte de uno de los penejotas.
¿Qué?
Pues sí.
¿Cómo?
Pues ya sabe lo que hay, o sea, va jugando y como siempre todas las elfas están salidas.
Ya. ¿Qué penejotas tiene usted más simpático, eh?
¿Verdad que sí?
Sí.
Pues nada, pues yo empiezo esta partida y ni siquiera se acordaba de mi nombre.
¡Oh, cómo son las elfas, eh!
Exacto,
¿eh? Son unas perras.
Exacto. Oh. Te vas un año a la infraoscuridad y vuelves y ya no te recuerda a nadie.
Qué triste.
La culpa es de los padres que las visten como elfas.
Exacto. Bueno, puesto que la campaña está ideada para demostrar lo que se puede hacer con niveles altos, si empezamos con un personaje nuevo, este subirá automáticamente hasta nivel 15. Y casi os recomiendo que empecéis con un personaje que ya haya jugado alguna campaña, porque incluso con nivel 20 lo pasaréis mal al principio, dependiendo de la clase de personaje que seáis. Pues nada, en esta campaña se ha preferido usar el propio motor para contar la historia que las animaciones que se usaron en las anteriores entregas. Aunque es cuestión de gustos, creo que es una buena idea, aunque los personajes no estén pensados para verse de cerca y se nota por la falta de detalle que tienen, especialmente los rostros. La aventura es buena, con una trama inmersiva y aunque algo difícil. Bueno, tampoco es que sea algo malo que sea difícil, si no fuera porque el juego no autoguarda tanto como nos gustaría y ya me he encontrado más una vez volviendo atrás una hora de juego porque un bicho que normalmente nos comeríamos con patatas tuvo mucha suerte. Resumiendo, la expansión es buena, aunque muchos detalles se podrían mejorar. Y desgraciadamente tendremos que esperar a que saquen otra expansión para que los corrijan.
¡Oh, más dinero!
Exacto.
Ahí está.
Mientras tanto, podéis pasaros por Neverwinter Vault y bajaros algunas de las campañas que hay allí.
Repítame, que no. Neverwinter Vault, ¿cómo se deletrea?
No, es que es igual, no es una página web. O sea, es el nombre de la página, pero no la dirección. Si tenéis el juego original, pues podéis ir a la página oficial de Neverwinter y de ahí hay links a Neverwinter Vault, por ejemplo. Lo dicho, podéis bajaros algunos de los cienes de campañas que hay por allí.
Cienes.
Muchas veces están tan bien o mejor que las que produce Atari, así que realmente vale la pena. Y por cierto, un detalle para aquellos que estuvieron escuchando antiguos artículos. Me ha llegado a mis oídos que en los kioscos están vendiendo una revista de ordenadores de estos de videojuegos con el Deus Ex. Pero está regalando el Deus Ex 1 completo.
Pero el Deus Ex es modernillo, ¿no?
Sí,
pues, vamos a ver, tiene un par de años.
Tiene ya un par de años y tal, pero lo está regalando completo.
Ah, sí, ¿y con cuál? ¿Con cuál?
No lo sé.
Pues sí, tal
que. O sea, ir al kiosco y adivinando.
Señor Cine, usted que abunda los kioscos, ¿no sabe nada?
No tengo ni idea.
Es que se va a comprar su revista, Fotograma, la Imágenes, el Cine Playboy. Manía, el Playboy, el Penthouse.
No, el Playboy la lee por los comentarios.
Sí, sí, por los artículos de prensa, son muy, muy buenos. Bueno, pues, ¿qué quieres, señor Cine?
Tengo una anécdota.
¡Calle!
Yo tengo una compañera de trabajo, esto no es verdad, que trabajaba en el...
Sí, sí, y a mí qué me importa. En la redacción, haciendo fotos.
Si no era de las modelos, no interesa. Pues yo conozco una de las modelos que sale en la Playboy, que era compañera de clase.
¿Y qué haces aquí, perdiendo el tiempo en la
radio? Ahora hablamos fuera de micro.
Bueno, señor Volcano, gracias por su última cooperación en esta temporada.
Bueno, pero vendrá la semana que viene, ¿no?
Le espero, le espero la semana que viene en el programa final de Game Over.
¡Sí, programa final!
Tráigase canchitos o algo para picar, que se agradecerá.
Vale, vale.
¿Vale?
Muy bien.
Pues venga, muchas gracias. Señor Volcano, Dir volverá, si vuelve el programa, la temporada que viene.
Jukebox.
Impresionante, pero por primera vez en mucho tiempo podemos acabar la Jukebox con los tres temas.
¡Oh!
Ver,
y encima coincide con el juego de la semana.
Uy, qué curioso, un juego de la semana con muy buena puntuación además. Qué curioso. En fin, vamos a escuchar el último tema de la Jukebox. Hemos escuchado el tema del protagonista, del otro protagonista, Jack y Samonesuke. Escucharemos el tema del malo, el tema de Nobunaga, que suena así de bien. Pero el tiempo se acaba y vienen obligadas las despedidas. Despedidas que empezarán por el señor Volcano, que aunque se despedido en mil, pues lo pidas otra vez, hombre.
Buena tarde y hasta la semana que viene.
Le espero la semana que viene. Señor fin de paso, ya, por saco. Señor Isaco.
Yo sigo rompiendo el dinero de Nintendo.
Repita más migar.
Buenas tardes, hasta la semana que viene. Yo sigo aquí con el dinero de Nintendo.
Por una vez me ha reproducido la EP3. Señor Kylo, gracias por su visita. Despídase, si quiere, de alguien.
Buenas tardes y hasta el año que viene.
Y el programa me ha parecido patraña. ¿Pero patraña bien o patraña bien bien? ¿Patraña la buena o la calidad?
Patraña light.
Patraña light.
Sin calorías.
Qué triste.
Sin nada.
Tendremos que esforzarnos, Isaco, para conseguir la patraña definitiva.
Sí, hombre, es que nos estamos separando un poco. Recuerda que ya nos compararon con Crónicas Marcianas. Ahora a ver si nos conseguimos que nos comparen con Cruzamos el Mississippi.
La patraña ha superado el nivel de la patraña. Que superó.
Y más Nintendo.
El nivel de la patraña. Yo también me despido.
Vale, quieto.
Nos veremos la semana que viene o no. Así que, nada, nos vemos. Hasta la semana que viene, último programa. Adiós.
Recordad la cena, ¿eh? Escribir.
Sí, venga, hasta luego.